Se ha anticipado temprano con Verónica que uno de los temas de la jornada fue la aparición de un folleto en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde se hacía un abordaje del consumo de drogas que resultó muy polémico. Gente que se horrorizó con eso, gente que dijo, bueno, en realidad es parte de una campaña de educación, y gente que lo analizó con un poco más de frialdad y dijo, bueno, en realidad esto es lo que se hace en algunos países del mundo, pero que tienen un mecanismo de contención bastante diferente al de la Argentina. Esas son las tres miradas más o menos que confluyeron ayer, pero el tema sin duda está instalado.
Claro, lo que ocurrió este domingo fue en Morón, en Buenos Aires, es que en uno de los muchos stands que había, era un festival para la familia, en uno de los stands se repartían folletos que decían, por ejemplo, acuérdate de estos consejos: el porro, conseguilo de fuentes confiables; con la cocaína y las pastillas, anda de a poco y despacito; toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Estos eran algunos de los consejos que se daban en los folletos que se entregaban en este festival para la familia que se realizó en Morón. Como efectivamente dice Jorge, hubo quienes reaccionaron escandalizados y hubo quienes dijeron, bueno, esto forma parte de la política de reducción de daños. Para hablar en profundidad sobre este tema, nos hemos comunicado con Mabel del Órfano, que es directora de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones de Río Negro, para que pensemos un poco qué está bien, qué está mal, qué fue acertado y qué no de esta política del municipio de Morón. Muy buenos días, Mabel. Jorge y Verónica te saludan.
¿Qué tal, Jorge y Verónica? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, saludo a la audiencia.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo
gracias a usted por participar y ayudarnos a pensar sobre este tema. En principio, ¿qué le parece esta entrega de estos folletos?
Son tantas las cosas que me vienen en mente para poder explicar que en dos minutos no sería suficiente, pero pienso que es como que vamos en un tren y esto es el último vagón, ¿no? O sea, estas son las políticas públicas de reducción de daño en cuanto a cuando uno da por hecho que todo el mundo que las personas en ese contexto están consumiendo. Entonces, bueno, como ya no se puede hacer nada, como que ya, o sea, una persona que se inyecta heroína y a su vez se va a infectar y va a traer...
Sí, es mejor darle jeringas limpias.
De HIV,
Es mejor darle jeringas limpias.
Entonces le das jeringas limpias, lo tenés en un tráiler donde lo ayudás, lo asesorás, le haces los exámenes infectológicos, los acompañás a hacer un tratamiento, y sí, bueno, porque ya no hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, porque no se le puede esperar que ella, bueno, no le vas a pedir que no lo haga más porque hace muchos años que está con esta situación y con este consumo y esta adicción y no, y si abandona rápidamente va a tener síndrome de abstinencia y la delincuencia. Entonces es una prevención a las consecuencias mayores. No debería ser una política de prevención porque yo pensaba cuando veía eso, digo, pobres padres que están desesperados con los hijos que consumen, que abandonaron el colegio, que tienen algunos malestares tanto físicos como psíquicos, y después el intendente o las autoridades, quien yo me espero que pongan una cierta reglamentación o información o asesoramiento, le están informando y le están incentivando. O sea, viendo por personas que nunca han empezado a consumir, puede ser una banalización, una naturalización de la sustancia. Bueno, voy a probar, en tanto si veo si mi cuerpo reacciona bien, en el 80%, el que pruebe un poquito, y va a sentir euforia, va a sentir que tiene una cierta placer, y por lo cual va a decir, no, mi cuerpo funciona bárbaro. Entonces va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y eso es lo que va haciendo, que se va creando un hábito en lo cual en algunas personas, por factores de contexto, por factores genéticos, por diferentes factores, corren el riesgo de ir a una adicción derecho, ¿no? Porque capaz que anteriormente, como no tenían ese mensaje de naturalización, bueno, canalizaban sus malestares de otras maneras, ¿no? O con otras maneras que no sean tóxicas en cuanto a su sistema nervioso central y su organismo, ¿no? Desde a quienes somos fanáticos del trabajo, por ejemplo, o dependientes del trabajo. Canalizamos por otro lado. O sea, algunas características de personalidad. Entonces, esa naturalización y ese concepto muy liviano para las personas que todavía no consumieron o no la probaron o recién están en los inicios, es como que es avalar.
Exacto.
De cierta manera. Mabel, ¿no? Y no se informa respecto a las consecuencias a largo plazo.
Vos decías algo muy interesante cuando comenzaste, que decías esto que se hizo en el municipio de Morón, que ayer escandalizó tanto, es como el último vagón de la cola, ¿no? Porque es como, bueno, es cuando ya está naturalizado el consumo, avisamos cómo es. Ahora, en los vagones anteriores, en el de la... se le llama reducción de daños, digamos, creo, a ese último vagón.
Sí, el último vagón.
Bueno, pero hay unos vagones anteriores en los que el Estado debe saber, por ejemplo, qué consumo, qué cantidad de consumo hay en la Argentina, cuántos adolescentes, jóvenes consumen habitualmente las drogas, qué drogas se consumen. Y todo eso, ¿existe como material de consulta para los gobiernos? O sea, ¿los gobiernos saben qué ocurre con el consumo en la Argentina entre los jóvenes?
¿Respecto a la prevalencia?
Sí.
O sea, en realidad el Observatorio Nacional de Drogas hizo una estadística en el 2017 y ahora se está programando desde Cedronar junto con el INDEC otra este año después que termine el censo. Específicamente para cuantificar, para hacer epidemiología en cuanto a la prevalencia y además también a la calidad de vida que tienen las personas o tener otros valores en cuanto a la cualidad de las personas, no solo cantidad, es más, 2 más 2 es 4, tanta frecuencia, sino ver otros aspectos, si no tienen trabajo, el valor, la autoestima, etcétera, etcétera. Y eso es un censo que se va a hacer ahora, en lo cual estamos, yo en lo personal como política pública de Río Negro, muy intrigada y muy curiosa de esos valores, aunque también esperando la gran frustración que decirle de que está la agencia, no hemos hecho mucho en cuanto a disminuir la prevalencia, porque el contexto social que se ha pasado en estos últimos 4 años han sido devastantes, desde en cuanto a lo económico, a la pandemia, a la naturalización. O sea, hoy es increíble y muy triste que no hay casa que no sé si no generalizar, pero hay aumentó muchísimo las plantitas de marihuana en las casas.
Y
los padres no saben qué hacer, sí. Porque lo hacen todo, porque no sé qué hacer, porque mi hijo tiene la plantita, porque es de la buena y porque encima después ahora con un certificado médico medio trucho se hace que tengo epilepsia o algo y automáticamente se da el carné para poder consumir legalmente.
Se naturalizó, ¿no?, que la tenencia de una plantita en la casa puede ser una cuestión cotidiana.
Y ¿no? es gravísimo para el sistema nervioso, para los chicos, para los adolescentes, desde la depresión, del riesgo a psicosis, al abandono del colegio, a la apatía. Y parece que si uno planteara todo ese tipo de cosas, está como en contra de los derechos y la libertad, ¿no? De las
Mabel, volviendo al tema del folleto, pasando en limpio, ¿usted no haría una campaña de ese tipo como la que hizo esta ciudad?
Y a mí me da mucha tristeza hacer eso, porque es como ya haber tirado la toalla, si puedo decir eso. Sí se podría hacer eso en una ESA, en un boliche, en algo que uno no puede decir esto, si no, acá no pueden consumir, etcétera, porque uno ya da el razonamiento respecto a estas campañas, es que, por ejemplo, en algunos lugares de recreación, como pasa en España, que hacen un análisis de las pastillas,
claro.
Cosa de decir, bueno, mira, esta pastilla tiene esta droga, tiene esto, está arriesgando tu vida o no, automáticamente, como pasó con la cocaína adulterada, ¿no?
Claro.
El poder analizarla antes, pero en contexto reducido, en contexto, o sea, sobre una pequeña parte de la población, y no hacer una campaña así masiva con familias de esa característica, aprovechando esa multitud de familias, de niños, niñas, adolescentes, hay una campaña informando, o sea, priorizar la recreación de que no sea a través del consumo, ni de las tecnologías, ni del encierro, y poder estimular a otros factores de protección, que es la comunicación, la salud, informando sobre que, como dice, el pan pan y al agua, como dicen en el grupo GIA. hablando con claridad, ¿no? Porque cuando se cuestiona un poco esto de la banalización del consumo, sobre todo en marihuana, cuando uno dice, mirá, acá la estadística es esta, acá pasa esto en los jóvenes, este es los deterioros que va causando a largo plazo, por esto, te quedan mirando con los ojos abiertos diciendo, no sabíamos todo esto, hay que salir a decirlo.
¿Sabes que escuchaba esta mañana, Mabel? Escuchaba esta mañana a un especialista español hablando del tema. Es un especialista que trabajó en Las Villas en Buenos Aires y ahora está en Colombia. Y él también se manifestaba como usted, que él no hubiera hecho una campaña de ese estilo, que se usa mucho en los países donde hay mucho recurso para pelear contra las drogas. Dijo, no es precisamente la Argentina. Y planteó que hay una franja muy crítica, que es la franja intermedia. Dijo, el que ya está en la droga, el folleto casi no influye. El que nunca entró y ni iba a entrar, tal vez no, pero el que está indeciso es el más vulnerable. ¿Usted coincide
totalmente
con esta mirada?
Totalmente de acuerdo, porque el que está indeciso, el que está pasando por un mal momento, el que en ese momento está muy angustiado, está pasando una dificultad en la vida, capaz que si alguien pasa por ahí le ofrece o sabe dónde conseguirla, porque esta es la otra cosa. O sea, la oferta que hay hoy en el mercado es altísima. Lo vemos en Río Negro cuando se van a hacer las grandes secuestros de drogas, pero esos son los que se secuestran, los que no, ¿cuánto hay? Hay un 90% más. Entonces, ya en el 2017 los mismos jóvenes decían que en menos de 24 horas sabían dónde ir a comprar la marihuana o la cocaína.
¿Cuáles son las dos drogas, las drogas que más se consumen en Río Negro? Le voy a preguntar porque es donde usted conoce el terreno. Entre los jóvenes.
En realidad, el alcohol en un 80-90% de los jóvenes menores de 17-18 años ya han tomado alcohol, ¿no? Y bueno, y en todas las zonas de la provincia. Y después, el tema es que cuanto más temprano empezás con el alcohol, que es la puerta de entrada, más rápida es la predisposición a consumir otras cosas, pasando la marihuana, entre ellas también está el tabaco, y después la cocaína. Pero lamentablemente hoy nos encontramos con chicos de 12, 13 años que ya están consumiendo cocaína.
En Río Negro.
En Río Negro.
¿Y hay alguna ciudad en Río Negro que sea más compleja que otras donde este fenómeno sea más visible?
No, o sea, no te diría. O sea, en las grandes ciudades, porque bueno, por diferentes circunstancias de infraestructura, de población y de oferta, bueno, sí, está más complicado en cocaína fundamentalmente o éxtasis, las pastillas de síntesis que están realizadas en laboratorios clandestinos que uno no sabe cuáles son y que son LSD. Pero bueno, en las zonas más rurales, más pequeñas, tenés el alcohol, que es cultural. El alcohol es una de las cosas que más problemas está trayendo, que siempre los trajo. Lo que pasa es que, bueno, ahora se empieza vamos en las comisiones de fomento, vamos en todos lados para poder hablar de esto y poder ofrecer o transmitir este conocimiento en cuanto a decir, no, yo tengo este problema, ¿dónde puedo pedir ayuda? ¿No? Lo que se ha hecho a través de la agencia es generar a través de las ONG y a través de los municipios dispositivos de primera escucha, espacios grupales, o sea, cada municipio dispone de diferentes lugares y según la localidad se va incorporando, se va ayudando desde la agencia para sostener el personal, la formación, la carga de datos, las supervisiones, los encuentros trimestrales que tenemos en cuanto a lo presencial y también lo virtual una vez al mes, y bueno, este seguimiento que se hace de la agencia, y hoy podemos ir recorriendo diferentes localidades y poder decir, bueno, ¿en qué localidad está? Llama a este teléfono que alguien te va a asesorar, te va a poder acompañar, ya sea la persona que consume o no, la mayoría viene en las familias.
Mabel, decías que el INDEC estaba por hacer una encuesta una vez terminado el censo. Claro. Y pensaba, no sé qué datos tienen ustedes, porque hubo una parte de la pandemia con el encierro en el que el alcohol, al menos entre los jóvenes, no así en los adultos, vale aclararlo, se consumió menos porque, bueno, no podían salir, no existían esas previas famosas en las que se toma tanto alcohol. ¿Pero qué pasó con los otros consumos? Hay estadísticas, se sabe que en los adultos, perdón, hubo más consumo de alcohol y también de...
Psicofármacos.
¿Qué pasó con los adolescentes o los jóvenes? ¿Se sabe si hubo un mayor consumo de drogas, por ejemplo?
No, el alcohol? En general, no. O sea, el hecho... Porque todas esas cosas forman parte de... O sea, disminuyó. Porque forman parte de la agrupación, ¿no? De sentirme parte del grupo, de pertenecer a un grupo, de las oportunidades que te da el salir. Eso no quiere decir, bueno, eso nos dio una señal, el hecho de poder estar más cuidados en cierta medida disminuyó algunos aspectos sobre el tema del consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, pues en el 2000, ahora estamos en el 2022, 2021, estuvimos todo el mes de enero y febrero en las grutas. Y ahí estaba que después de las 3 de la mañana o 2 de la mañana no se podía estar en la calle, y era increíble cómo disminuyeron los casos en el hospital de intoxicación alcohólica, de peleas. O sea, íbamos todas las mañanas a la comisaría para ver las personas que eran detenidas, para poder hablar si la habían detenido por algún problema relacionado a un disturbio por consumo, etcétera. Y ahí de hecho le decíamos de qué localidad sos, acá tenés esta dirección por si esto se transformó en un problema. Digo, esto es un problema para vos, y sí, mira, terminé acá en la comisaría. Entonces, claro. Bueno, ya era una manera de tomar conciencia que algún problema le estaba causando. Y bueno, y eran más o menos 4 o 5 en el fin de semana, cosa que el año anterior habían sido 15, 20 por noche, ¿no? Las personas detenidas. Entonces ahí vos te das cuenta que a veces cuando hay una cierta regulación, un cierto cuidado, normas que no nos gustan, límites que no nos gustan, terminan protegiendo por otros lados, en este caso, de no arriesgar la vida cuando están intoxicados con alcohol u otro tipo de drogas.
Mabel, cuando uno ve las imágenes de lo que pasa en Rosario, al menos a mí me pasa, que siento la sensación de que ningún recurso que se ponga en la lucha contra las drogas es suficiente para competir con tantos recursos que a su vez tiene el narcotráfico. Uno ve que el despliegue de recursos que hacen en Rosario es más fuerte, más grande el de la delincuencia que el del Estado. ¿No tiene usted la misma sensación de que siempre los recursos son pocos?
Y en realidad, lo que es poco es la toma de conciencia de la sociedad respecto a esto. Yo creo que la mayor contraste que puede llegar a tener el narcotráfico es que una sociedad se sienta educada, contenida, o sea, educada en cuanto a dar oportunidades de educación, de trabajo, contenidas, de progreso, de pertenencia a un grupo sano, y eso va a ayudar a que las mismas, o sea, todas las personas o las familias que han pasado por este problema te dicen, yo no lo hubiera consumido nunca. O sea, si vemos los grandes personajes de la televisión y también deportivo, o sea, el mismo Maradona decía, yo lo único que aconsejo es que no la prueben, chicos, no la prueben. Entonces, en la medida que la sociedad empieza a tomar, hoy por hoy, toda esa parte, esa franja todavía no se ve. O sea, si uno sale a hablar de algunas consecuencias negativas del consumo de marihuana, dice, no, si es beneficiosa, es buena para la salud, y me piden la renuncia a los 2 minutos. Entonces la sociedad que, o sea, y la sociedad a nivel de tiempo, de ir viendo la evolución, ¿no? De ir viendo la evolución y el tiempo de las personas que empiezan a consumir de pequeña edad y llegan a la adultez con grandes consecuencias, sobre todo de madurez. Y hasta que la gente diga, no es lo mismo consumir y no consumir.
¿Sabe, Mabel,
Yo creo que lo más difícil es que la sociedad cambiemos de... Si no, naturalizamos, nos divertimos con el alcohol, toma tu clonazepam si estás nervioso.
No puedes dormir, claro. ¿Sabe que ayer leía un artículo a raíz de la reducción de daños que se mencionaba por la entrega de estos folletos? Y usted me va a decir, todo esto es ciencia ficción porque nos queda lejísimos, sobre una experiencia de Finlandia en la que se dieron cuenta que los jóvenes consumían muchísimo alcohol. Esto hace algunos años, muchísimo alcohol. Y entonces lo que hicieron fue todo una política, exacto, en la que pensaron, bueno, a ver, hay un estado al que ellos quieren llegar. nosotros podemos hacer que la gente, lo voy a decir raro porque era más o menos así, era como que logre ese efecto droga con una actividad física. Y entonces hicieron una cantidad de ofertas gratuitas para que, me refiero a liberar esas hormonas que nos hacen sentir bien cuando hacemos deporte, ¿no? Esa es la droga que ellos decían que se puede, que el propio cuerpo puede generar. Y hoy en día lo que hay es un montón de jóvenes en un montón de talleres gratuitos de deportes, de arte, de, bueno, vieron que era lo que necesitaba cada uno de las ciudades o de los lugares en los que la droga era un problema. La droga, el alcohol, ¿no? Cuando digo droga, digo todo. Argentina está muy lejos, me parece, porque digo, hay tantas otras cosas irresueltas.
No, es que ahí no fue solo generar de... Primero que era obligatorio. Extracurricularmente tenían que hacer una actividad de deporte, cultura, etcétera. Segundo, talleres para padres. Tercero, el toque de queda. A las 12 de la noche no tenía que haber ningún menor en la calle y a la 1, 2 de la mañana los sábados y domingos. Eso es imposible en Argentina. A lo mejor poder insistir mucho más en los talleres para padres, ¿no? Porque a veces cuando se plantea hacer una campaña de prevención, viste, te dicen, estás atento a los ejemplos porque vos sos el ejemplo de tu hijo. Pero si hoy por hoy, en una población de 30, 35 años, el 50% o el 80% está tomando alcohol y se alcoholiza los fines de semana, o no tanto, pero bueno, que al menos consume alcohol, y el 50% fuma marihuana, me parece que ejemplo hoy, los chicos tienen poco.
Y más aún si empezamos a dar como una normalidad esto de las plantas en la casa, ¿no?
Exactamente. Tendríamos que ir casa por casa para preguntar, acá hay una planta, acá hay una planta, yo no estoy, pero últimamente como que escucho muchos casos y además también otra cosa muy triste, como fuente de trabajo, como fuente de ganancia, ¿no? De mira, tengo varios amigos que consumen y yo tengo un patio y bueno, y me hago unos pesos. Y eso también es muy triste.
La verdad que da para seguir hablando largo con este tema, ¿no?
Sí, pero bueno, estos espacios sirven mucho, son necesarios, porque para no seguir hablando de estrellitas de colores, o sea, consumí de la buena que no te va a hacer mal, no, te va a hacer mal también la buena a la larga.
Tremendo, ¿no?
Mabel, vamos a quedar en contacto con vos para cuando, una vez terminada esa encuesta, que será después de mayo claramente o junio, volvamos a vernos para ver qué resultados se obtuvieron de ese estudio en la Argentina sobre consumo de drogas.
Bueno.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Mabel, que tenga buen día. Bueno, la verdad, tema durísimo, igualmente. ¿No?
La verdad que sí. Mabel del Órfano es directora de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones de Río Negro y habló con nosotros sobre esto que ayer causó tanto revuelo, que es la entrega de folletos sobre droga en el municipio de Morón.